Deportes. Deportes.
COPE más Sevilla. Deportes.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos al Deportes COPE Sevilla. Bienvenidos a nuestro tiempo para el deporte en una semana especial. En una semana, evidentemente, que se va a vivir en verde y blanco y en una semana en la que estamos, bueno, pues imbuidos del ambiente del Real de la Feria, desde donde hoy les hablamos en la calle Pascual Márquez, número 205, la caseta Los Palmeros, la caseta que preside nuestro queridísimo comentarista y amigo Ignacio Blasco, con el que vamos a estar en nada en tan solo unos minutos. Y se preguntarán ustedes cómo está la gente de Deportes de COPE con este pedazo de anfitrión en la caseta de Los Palmeros. Pues porque nada, en unos minutitos apenas vamos a tener con nosotros al director deportivo del Real Betis Balompié, a Manu Fajardo, y vamos a tener también al director general, al CEO del Betis, Ramón Alarcón, con el que yo creo que hay temas interesantísimos que tratar en un momento histórico de ebullición, de emoción, de unión, que está viviendo un Betis que evidentemente tiene que rematar la faena de una vez por todas. Y va a estar con nosotros, como no podía ser de otra forma, también nuestro director de deporte, Rafa Almansa. Pero bueno, ustedes saben que la radio es el directo, que la feria es imprevisible, que los atascos son absolutamente incontrolables, pero que Rafa Almansa está a puntito de entrar también por esta caseta de Los Palmeros en Pascual Márquez. Rafa Almansa, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy bueno, pues escuchándote el material que tenemos, una y ocho minutos, el sol arriba, y Gonzalo de la AFA, que ahora también te va a saludar, y yo, pues estamos ya a velocidad de vértigo, porque efectivamente es muy complicado de acceder el coche, como tú vienes desde la Zarafe, hay que dar la vuelta, en fin, las cosas que pasan, pero en dos minutos estamos nosotros ya en esa mesa magnífica con el gran anfitrión y comentarista catedrático don Ignacio Blasco, y con los personajes que tú has mencionado. O sea que si Italia no solo es noticia porque el Barça quiere no quedar al Inter, no, es que el jueves Italia, Florencia, el Imperio Romano en aquella su época, pues será tomado por los béticos, y por eso el tempo de la información está como está, y por supuesto hablaremos del Sevilla también.
Bueno, pues te digo que te va a encantar, ¿eh? Es preciosa. La caseta que tiene aquí montada don Ignacio Blasco es una auténtica maravilla. De colores verde y blanco, yo no lo dudaba, los toldos de colores verde y blanco, bajo la presidencia de Blasco no podía ser de otra forma, y evidentemente te va a gustar mucho. Rafa, tranquilo, te esperamos aquí. Está también Gonzalo de la Haza, nuestro comentarista de cabecera. ¿Qué tal, Gonzalo? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ocaña. Pues me pasa lo mismo, ¿no? Que vengo de camino, que hay un atasco impresionante, que todo el mundo quiere pisar el Real, y en breve estaremos allí porque se presenta un programa muy, muy interesante, ¿eh? Muy interesante, teniendo al CEO y teniendo al director deportivo en un momento álgido del Real Betis Balompié.
Pues enseguida vamos a estar con todos ustedes. Un abrazo, Gonzalo, un abrazo, Rafa. En nada os tenemos por aquí por la puerta.
Vamos.
Voy a saludar también a mi querido Víctor Fernández, que está en los estudios centrales de COPE Sevilla. Hola, Víctor, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Andrés, ¿qué tal? Buenas tardes.
Porque evidentemente prima hoy la información del Betis con los protagonistas que vamos a tener. Pero es que ayer me contaba, estaba como, no sé, estaba nervioso incluso. Me decía, ayer ocurrió algo muy gordo en la feria, Andrés. Tengo que comentarte una foto muy importante que se hizo ayer en la feria de abril y que se subió a las redes sociales. Y me tenías hasta nervioso, Víctor. Cuéntame.
Bueno, para empezar, hay una noticia que es interesante, y es que ayer el Girona ganó. Lo digo porque se ha desatado ya el estado de alarma, claro, y la semana en el Sevilla, yo no sé nada de Bordalás, yo no sé nada de director deportivo, vamos, es que no, pararse a pensar en el futuro más allá de dos semanas me parece que no tiene ningún sentido, porque es que el Sevilla se está jugando nada más y nada menos, por si alguno no se ha enterado, la permanencia. Y ayer hubo un resultado muy muy interesante, que es el del Girona, ¿no? Digo interesante, que no benefició porque ganó el Girona. Yo pensaba que el Girona iba a caer también en picado, Andrés, y no, ganó al Mallorca y prácticamente sale de la quema. Y sí, hay una foto que ha revolucionado ha revolucionado todas las redes sociales.
Dame un titular de la foto. ¿Quién sale en la foto, por lo menos? Y después me das tu interpretación.
No, el titular es Monchi abraza la vía Baltasar.
Monchi abraza la vía Baltasar, ¿no? Es sí. El titular de...
O la vía Baltasar abraza a Monchi, dependiendo bueno, de donde quieras
te
poner el sujeto.
Te voy a decir una cosa. Yo estaba delante.
Ya, no,
yo estaba delante, no, Víctor Fernández.
No tenía ninguna duda.
Yo estaba delante de la foto que estás comentando, entonces, que ahora vas a comentar también con Almansa.
Usted
y yo creo
que...
Y te puedo dar solo... El abrazo fue mutuo. El abrazo fue absolutamente mutuo. Y de buen rollo. Así que es lo que te puedo decir. Mira, voy a hacer una cosa, como hacen los toreros malos.
Ha disparado la alegría, porque la gente ve entrar a Monchi por la feria y al lado de Horta y Junior es una especie de Espíritu Santo mezclado con el cachorro bajo
lo
el palio de la Macarena.
Monchi, es verdad.
¿Cómo?
Que lo paraban por todos lados a Monchi, que era una atracción total y absoluta.
Hombre,
sí, señor.
Es que una de
Mira, perdóname, Víctor, te tengo que interrumpir
nada
más.
Usted hoy, Rafa, me está interrumpiendo más que don Rafael Almansa.
Sí,
pero usted es jefe de deporte.
Don Rafael que te va a interrumpir más, no te preocupes. Que ya tengo por aquí a don Rafael Almansa, nuestro jefe de deportes. Le voy a pasar el mando del programa. Efectivamente, acaba de entrar por la puerta también de la caseta el director deportivo del Real Betis Balompié, Manu Fajardo. Hay que saludar a nuestro anfitrión de lujo, Ignacio Blasco. Y Rafa Almansa, los trastos son suyos.
Muy buenas, aquí estamos todos en esta caseta preciosa. Don Ignacio, muchas gracias por acoger los micrófonos de COPE más Sevilla. Ocaña nunca dice más Sevilla, no existe para él. Él siempre dice COPE Sevilla, que es verdad, pero dentro de COPE Sevilla está COPE más Sevilla, ¿no?
Hombre, por supuesto, COPE más Sevilla, que es una radio extraordinaria, y la verdad que para nosotros es un orgullo que hoy esté aquí en nuestra caseta, una caseta familiar fundada en el 1979 y de la que estamos muy orgullosos. Bueno, tenemos aquí al director deportivo del Real Betis Balompié, Manu Fajardo. Muchísimas gracias por venir a la caseta.
Señor Fajardo, esta feria es especial, ¿no? Porque, claro, el fútbol te da para soñar, para padecer. Y esto va por tocas, esto va por momentos, esto está por trabajo que se han hecho muy bien y que ahora se recogen los frutos.
Totalmente, ¿no? Antes que nada, buenas tardes y muchas gracias a vosotros por permitirme acompañaros en el día de hoy. Pues, como bien indica, al final el mundo del fútbol muchas veces nos hace vivir momentos ingratos, momentos que te llevas a la inmediatez del resultado, a la inmediatez de la dinámica, y afrontamos un final de temporada y sobre todo una semana pues muy, muy, muy ilusionante para la entidad del Real Betis y para su afición.
Yo decía hace unos instantes que ahora todo está centrado en Italia, el Barcelona primero, después el Betis por tiempo, y Florencia, que fue la ciudad del Imperio Romano, pues en su ciudad, que es preciosa, que es una maravilla su catedral, la Piazza de la Señora, nunca mejor dicho, por si me escucha Carlos Herrera, y el Palacio Vecchio serán tomados por los béticos. Y allí, como va a haber una... No una subasta, pero sí una pugna de arte, ¿no? Porque, claro, es la ciudad del renacimiento del arte. Y allí, pues, Leonardo da Vinci, Michelangelo, Raffaello van a notar ese peso que otros artistas se suman. Es que el Betis tiene ahora mismo un triángulo fantástico. Todo esto nace, yo se lo decía al señor Catalán hace muy poco en un programa, y al presidente del Betis se lo digo también, que todo es la época de los polvorones, cuando en el tramo final, ya casi para los Reyes, se da un golpe en la mesa importante y nace el nuevo Betis. Un nuevo Betis que tiene a tres artistas, porque lo que vimos en Cornellá del Prat, la vida está hecha de gestos positivos, porque bastante tenemos ya impuestos, problemas y demás. El fútbol está para disfrutar, y el Betis tuvo que padecer cosas hasta estar donde está. Y disfrutó. La remontada del otro día, para mí, que narró los goles, como es hacerlo Caña, ese gol de Lo Celso, que parecía que estaba enfadado, que no caminaba mucho, y coge la pelota, me recordó a Messi o a Maradona, con ese sello. Pim, pom, pom, eslalo, punterazo y para adentro. Y después, parecía que estaba todo hecho, y llega Ser Anthony. Porque cuando juega mal, yo le digo Antonio, y cuando juega bien, Ser Anthony, ¿no? Hay que decírselo. Y como él se habilita a la izquierda y le pega y la reacción de la gente, cómo van los béticos de la ciudad deportiva, que coincida con el viaje a Florencia y que estáis a un punto del Villarreal. Es que todo esto parece muy fácil, pero el Betis lo está viviendo, ¿eh?
Totalmente, son momentos muy bonitos. Antes que nada, como bien indicaba, creo que nos espera para recibirnos una ciudad preciosa, la que he tenido la suerte de visitar en distintos momentos y en distintos contextos, y encaja a la perfección esa ciudad donde se ha vivido tanto arte en su historia, con el arte y el señorío de la afición del Betis y con el arte y el señorío que tiene el Betis como entidad. La verdad que la mezcla es perfecta y ojalá todo salga a pedir de boca y que podamos disfrutar de una magnífica noche. Respecto a lo que comentabas, al mercado de dinero, la verdad que sí, que fue un punto de inflexión, ¿no? Al final, desde la dirección deportiva demostramos que estábamos capacitados y que el mercado estaba controlado, manejamos muy bien el timing, controlamos los tiempos, priorizamos salidas de jugadores que nos iban a propiciar llevar a cabo incorporaciones como las que se han hecho, y ha salido todo a pedir de boca, ¿no? Hablamos mucho de Anthony o de Antonio, pero también el rendimiento que está dando Jesús, ¿no? Que fue un movimiento que se hizo a la perfección. Dejamos salir, hicimos una operación muy buena para el Real Betis como la de Asán, una operación muy buena para el presente y también al futuro, porque mantenemos un porcentaje de venta sobre él, y también la llegada de Cucho creo que nos ha aportado muchísimo, ¿no? Al final su hambre, su ilusión por vestir esta camiseta y sobre todo los registros dentro del terreno de juego encaja a la perfección con la identidad de Manuel, ¿no? Un delantero que es capaz de recibir entre líneas, de generar juego entre líneas, de asistir, de definir con ambas piernas, de cabeza, y bueno, el punto de inflexión de este Betis fue en el mercado de enero, y eso pues en gran parte está propiciando que los béticos afrontamos un final de temporada muy ilusionante.
Y sumáis a Altimira, a Cardoso, es que tenéis un equipo, a Marroca, que está lesionado, es que está el mejor Bartra, es que tenéis un equipo y una plantilla muy bonita para hacer cosas. Pero hubo un momento en esa entrevista que yo le preguntaba a Josemi por ser Anthony, el futbolista que está de moda y que estará en la agenda de todos los ojeadores, cuidado. Y si marca goles, yo no sé si será mejor que no marque goles de ese tipo, porque encarece y tiene peligro. Entonces me decía Josemi Catalán que ahora era más fácil que el futbolista continuara que cuando lo fichasteis. Han pasado unos días y te pregunto, minuto de resultado, ¿cómo está esa situación?
Bueno, en primer lugar, dando continuidad a la reflexión tan buena que has hecho, ¿no? Hablando de otros jugadores, cuando hablo con los jefes, las reuniones que solemos tener, siempre le transmito la ilusión que me hace convivir en el vestuario del Betis día a día. Es un vestuario en el que se respira muchísima ilusión, convicción en lo que hacen, muchísima humildad y también muchísima cercanía y respeto hacia la afición del Real Betis. Son conscientes de lo que para la afición supone todo lo que nos estamos jugando, lo que supone para la afición un recibimiento después de un partido como vivimos en Leganés, como vivimos el otro día en Montjuic, lo que supone ganar un derbi, y creo que es algo muy bonito y que el fuerte, ¿no? Por encima de las individualidades, más allá de Anthony o de Isco o del propio Gio, es el colectivo y el gran grupo de trabajo que hemos sido capaces de conformar. Respecto a Anthony, pues que no suene atópico, ¿no? Ahora creo que llega el momento clave, ¿no? De la temporada, creo, ¿no? Que al final es sabido por todo, cada vez que Anthony comparece públicamente pone en valor lo que el Betis le ha aportado, lo feliz que tanto él como su familia se están sintiendo en la ciudad del Betis, y bueno, pues ahora hay que esperar un poquito también si somos capaces de poder optar a puestos de Champions, que ojalá que sea así, que creo que también eso facilitaría mucho, no la llegada de Anthony, sino también jugadores del nivel similar, también a ver qué tipo de propuestas recibe el Manchester para intentar monetizar lo que en su día invirtió por Anthony, pero bueno, nosotros desde el Real Betis, desde la máxima humildad, pero también desde la máxima ilusión, vamos a poner todo en la mesa para que pueda estar aquí con nosotros.
Yo siempre digo que es como la bolsa, recogiste ahí a un Anthony que costó mucho dinero, Antonio, pero que el índice bursátil, y aquí hay un magnífico director de banco y más que director, ha hecho que el Betis lo ponga en la cotización a la alza, con lo cual ahora es más complicado, ¿no?
Sí, al final totalmente, ¿no? Al final nada tiene que ver el Anthony o el Antonio que llegó a la ciudad de Sevilla en el mercado de enero con el Antonio de hoy día, ¿no? Un jugador que se ha vuelto a poner en su máximo de prime, un jugador que estoy convencido, ¿no? Que al final obviamente va a despertar el interés de grandes clubes, pero también soy consciente de que también estamos hablando de un jugador que valora mucho lo que el Betis ha sido capaz de darle en uno de los momentos más difíciles de su carrera.
Él está muy a gusto aquí y ahí el Betis sí puede sacar mejor partido, porque está feliz y contento, parece un trianero, parece está encantadísimo aquí. Pero claro, todo esto tiene a un artífice, que es don Manuel Pellegrini, que hay un momento que él tiene que tirar el teléfono y tira. Y habla con el futbolista y le dice algunas cosas, como lo hizo con Isco, ¿no? El fichaje de Isco, que ahora mismo es el super líder, mega líder. También Isco, que había salido del Sevilla de una forma no muy ortodoxa, que pinchó en Alemania con su fichaje y que se presenta la opción para fichar en el Betis. Y creo que ahí Pellegrini le recuerda a Isco su etapa en el Málaga, habla con él y le convence. O sea que tenéis un entrenador que también vale para, a la hora de firmar un futbolista, darle un toquecito, ¿no? ¿O no?
Bueno, al igual que cuando hablamos de la plantilla, me gusta llevar a cabo una reflexión donde se ponga el valor el grupo. Sinceramente creo que la llegada de Anthony al Betis, o el momento que estamos viviendo de Anthony en el Betis, hay muchos culpables, ¿no?, de esa situación, porque también Manuel pues también fue partícipe de la llamada a Vitor Roque, y Vitor Roque acabó saliendo del Betis. Pero bueno, hay mucha gente que hace muy bien su trabajo dentro de la entidad, creo que eso es una suerte.
O sea, ¿con Anthony no habló?
Sí, habló con Anthony, pero bueno, más allá de que Manuel hablase con Anthony, obviamente Manuel es un magnífico entrenador, tiene muchísima responsabilidad en lo que estamos viviendo, pero también Nacho Alarcón ya tenía la casa de Anthony preparada antes de que Anthony se montase en el avión. Javi Guillén, cada vez que un hijo de Anthony se pone malo, acude el primero. La dirección deportiva del Betis controló perfectamente el timing para que Anthony estuviese aquí y no en otros clubes grandes de Premier o de España. Entonces creo que al final lo que hay que relucir es cómo trabaja el Betis como institución, cómo trabaja el Betis como equipo, y cada persona desde su rol. Somos distintos eslabones que aportamos para que Anthony esté aquí. No hay que quitarle méritos a nadie, pero sí hay que poner en valor el trabajo de muchas personas.
Me ha parecido interesantísima esa respuesta. Equipo, y se ve, los resultados no son porque se marca un gol. El gol se marca porque se trabaja muy bien en todos los aspectos y áreas de una empresa, que es el Betis, que comenzó Nacho con los números, ¿no? que hizo una ingeniería financiera enorme para poder hacer cosas, por ejemplo, en el mercado de invierno, ¿no?
Efectivamente, siempre el Betis siempre hace ingeniería financiera, porque desde el COVID es verdad que los dirigentes y el mismo club pues ha tenido que reinventar o inventar, ¿no?, la manera de hacer un montón de proyectos como están haciendo, ¿no? No solo los jugadores, sino la ciudad deportiva, el nuevo estadio y el crecimiento del club, que es exponencial en todos los sentidos. Para eso hay que hacer ingeniería financiera.
Eso comenzó el Betis por ahí, y después vinieron los resultados de un director deportivo que ha estabilizado lo que era un área, como otros equipos tienen un banquillo que sale un entrenador y otro, y es el banquillo de la muerte, el eléctrico. Ese cargo, bueno, sale Sierra Ferrer, después hay un lapsus, Antonio Cordón, por poner nombres propios, y finalmente los planes de Don Ramón. Y los dos que se van con el tren en marcha, se tiran, y el Betis aguanta ese tirón con estabilidad, lo aguanta. Y finalmente, señor Fajardo, es el que coge la plantilla, y ahí están los resultados que estamos hablando. Está feliz, está contento con lo que estás haciendo.
Por supuesto, ¿no? Al
final... Perdona que te tutee y que te... es que a mí me gusta hablar de usted, pero es que es tan joven que...
Estamos en un entorno agradable y de máxima confianza. Por supuesto que puedes hacerlo, la verdad que sí. Muy contento, también muy agradecido, ¿no? Al final lo comento también muchas veces cuando hablo públicamente, que no es fácil, ¿no? Entiendo perfectamente pues que en su día, cuando Ramón marcha de la entidad, no era fácil para el Consejo de Administración darle las llaves de la dirección deportiva a un chico de 38 años, que para muchos era un desconocido, ¿no? Pero bueno, he trabajado muchísimo durante estos casi 15 años que llevo en el mundo de fútbol. Sigo trabajando, me sigo formando. Creo, ¿no?, que desde la humildad estoy siendo capaz de demostrar que estoy, o que estaba capacitado para asumir un rol tan bonito como este. Y por supuesto, disfruto el día a día desde la máxima ilusión y desde el máximo respeto que supone representar un club como el Betis, que encima es mi club.
En estos casos los matrimonios suelen romperse porque la pareja entrenador-director deportivo chocan. ¿Qué tal el trato con Don Manuel Pellegrini?
Muy bueno, la verdad que desde el primer minuto que accedí a su despacho, ya desde el rol de director deportivo, antes que desde el rol de secretario técnico, también tenía una relación muy buena, desde la máxima cercanía y el máximo respeto. Mi relación con Manuel es muy, muy, muy buena, ¿no? Al final, bueno, hay momentos de la temporada, ¿no?, donde obviamente pues él defiende unos intereses, yo defiendo otro, pero bueno, existe un equilibrio entre ambas partes. Y sobre todo creo que lo más importante en una relación de personas que lideramos equipos de trabajo, que tenemos roles como tiene Manuel o como tengo yo en el caso de director deportivo, es que exista máximo respeto por ambas partes, y en la relación mía y de Manuel existe máximo respeto, existe máximo cariño, y creo que al final el beneficiado de todo eso es el Betis como entidad, que es como debe ser.
Eso es. Ahora Ocaña y Gonzalo y Nacho, vamos a seguir hablando. Una por mi parte, se ha plantado todo, está ahí, al rojo, al verde, o al rojo no, al verde, al azul, al blanco, al que sea. y a ver qué es lo que sale, ¿no? Noquear a la Fiorentina, jugar la final, a ver qué pasa. La Champions, a ver qué pasa. Tenéis ya la Europa League conseguida y después de eso, una plantilla como es, con calidad además, pero siempre quedan retoques que hacer, ¿no? Eso está ya en la agenda, ya en la Moleskine se ha apuntado todo, ¿no?
Por supuesto, yo creo que al final, y es un discurso que he mantenido durante todo el año y que siempre mantengo, al final hay que ser autocrítico, ¿no? Mira, recientemente hablábamos de Manuel y siempre comento que al final lo que más me une a Manuel es la cierta obsesión que tenemos los dos con la excelencia, ¿no? Al final trabajamos al día a día desde la máxima implicación para estar cerca de la excelencia, que es lo que potencia a las entidades, en este caso la del Betis. Trabajamos desde la autocrítica, siempre digo que todas las plantillas son mejorables, por supuesto la del Betis, los mercados terminan, se inician otros y pues, ya trabajando en el mercado venidero, que es el de verano.
Una duda que yo siempre he tenido, yo soy el más antiguo. Antiguamente hubo una época que firmaba el club, hubo otra época que eran los entrenadores los que pedían las exigencias. ¿Qué pasaba? El riesgo que podía el entrenador traer muchos futbolistas, los cesaba, no se comía los polvorones y el club se tragaba a jugadores. ¿Cómo funciona el señor Fajardo, señor Pellegrini, señor Aro y Catalán a la hora de fichar?
En primer lugar, yo con Manuel simplemente hablo de actitudes, ¿no? En base a la entidad de juego que nosotros tenemos, que tenemos un sistema muy definido de 4-2-3-1, donde raramente modificamos, hacemos variantes. Este año, exceptuando en Pamplona o Leganés, cuando nos pusimos en desventaja, hemos jugado con dos delanteros. Entonces hablo con él más que nada de los ítems o de las actitudes físico-técnicas, tácticas que tiene que tener un jugador en función de la demarcación. Luego nosotros siempre manejamos una lista corta de 5 o 6 opciones y ahí ya le hago un poco más partícipe, ¿no? En función del perfil económico del club y demás. Tenemos una comisión deportiva de la que forma parte Ramón, que acaba de entrar en la caseta, el presi y el vicepresidente, pero bueno, el control de la información lo tenemos nosotros, ¿no? Que somos los que visualizamos un gran número de partidos durante todo el año, que conocemos los entresijos del fútbol, que llevamos a cabo las reuniones cara a cara con el jugador para saber lo que respira y simplemente elevamos esa información al Consejo de Administración para que Ramón, sobre todo aquí presente, tras hablar con Ángel y con Josemi, pues nos dé el ok a nivel económico de lo que nosotros consideramos que debe ser un jugador para venir a esta entidad. Pero la verdad que trabajamos con un ambiente muy, muy, muy bueno, con muchísimo cariño, con muchísimo respeto, donde la dirección deportiva del Real Betis se le respeta, se cree en sus procesos, se cree en su formación y trabajamos de una manera muy cómoda.
Acabo de entrar al CEO, don Ramón, con la muy guapa Mercedes Torrecilla, que viene algunos salsillos turquesa, un mantón verde muy bonito y vestida de un riguroso blanco sport, elegante, está muy guapa. Don Ramón, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Está feliz y contento, ¿no? Son tiempos de estar muy bien.
Sí, la verdad que tiempo de efervescencia, todavía no creo que no dura el subidón del partido del Español, que fue increíble los últimos minutos, la emoción luego de los jugadores, el viaje en el avión, cómo estaba el grupo, y luego cuando llegamos a la Ciudad Deportiva, no al Villamarín, a la Ciudad Deportiva Luis del Sol, lo que se vio allí, vivió allí, yo hace tiempo que no lo veía, ¿no? La verdad que era una pasión y los jugadores también lo están disfrutando. Y yo creo que es bueno, ¿no? Este estado de felicidad, porque además ellos están felices, pero también están muy concentrados en lo que tienen, ¿no? Un partido, un toro duro el jueves, pero vamos con toda la ilusión a ver cómo salimos de allí.
Pero ocurre que esta época es dorada, ¿por qué? Trabajaste muy bien al principio de temporada, lo comentamos con Nacho Blasco, que maneja la banca, fantástico, CaixaBank es uno de los grandes cracks. Hacéis un trabajo aritmético muy bueno. Señor Fajardo hace un trabajo fantástico que culmina con ese puntillazo al final del mercado de invierno, que es el éxito. Sale el niño Jesús de la cantera, viene Ser Anthony, el Cucho, más lo que tenía ahí, y los resultados están aquí. A un punto del Villarreal, jueves avión para partido en Florencia, donde el Imperio Romano puede caer si el Betis consigue jugar la final. ¿Qué puede pasar la final? Os mudáis a la Cartuja porque vais a hacer un pedazo de estadio que no vea, la Ciudad Deportiva crece, en fin, estáis en un dolce momento, ¿no?
Sí, no, la verdad que están saliendo bien los planes, ¿no? Nosotros siempre hablamos de que en el club trabajamos, como ha dicho Manu antes, con procesos, con planes estratégicos, y la verdad que bueno, cuando este año, como todas las temporadas, hay momentos difíciles, yo también, no era una excusa, pero nosotros lo decíamos, oye, que el tema de las lesiones mermó mucho el equipo, y es verdad, pero yo creo que al final Manuel ha hecho un gran trabajo porque ha conseguido involucrar a todo el grupo, y más allá de las individualidades, creo que el trabajo en equipo es lo que ha hecho que, bueno, que estén como estén, que hoy juega uno, juega otro, pues el otro día en el español Isco no jugó y el equipo Gio estuvo espectacular. Entonces al final tenemos esa suerte de tener mismo un grupo, no solo un equipo, un grupo muy, muy amplio de jugadores, todos muy involucrados, el club involucrado, y bueno, a seguir creciendo.
Ocaña, pregunta que tenemos que despedir al señor Fajardo, que está a merced de aquí. Los tiempos son los tiempos, y si da alguna preguntita más.
Bueno, te quería hacer una, Manu, que se la voy a después a trasladar también al CEO del Real Betis Balompié, don Ramón Alarcón. Manuel, ha publicado el compañero Álvaro Borrego del Desmarque que ya habéis tenido una reunión con el Manchester United para tratar la renovación de Antonio, por lo menos para ver cómo respiran los ingleses. Y te quería, independientemente de cuál es la idea que tiene el club, que la has explicado muy, muy bien con Almansa, pero ¿esta reunión ha fructificado? ¿Qué es lo que se ha hablado? ¿Qué es lo que habéis podido comentar en ella?
Bueno, efectivamente hubo una reunión informal. Tenemos la suerte de recibir en nuestro estadio a grandes clubes toda la semana. En el último partido, uno de ellos fue el Manchester United. Tenemos una excelente y magnífica relación entre clubes, una relación de muchísimo respeto, y nada, de lo que menos habló fue de Anthony. Honestamente, se habló de sinergia, de posibles operaciones que ellos quieren hacer, de posibles salidas que quieren dar, y obviamente al final, cuando el Betis trata también a los activos de otros grandes clubes como Manchester, como Barcelona, pues tenemos la gran suerte de estar posicionados de cara a los mercados venideros y tener una información pues más prioritaria respecto a otros clubes.
Interesante esto, de posibles operaciones y sinergia. Y para, antes de despedirte, ¿está pasando de puntilla en todo esto que el Betis es matemáticamente equipo de Europa League para la próxima temporada? O sea, ¿qué era el objetivo real de la entidad para este año? Un título es una ilusión, pero el Betis equipo de Europa League, ¿qué supone esto para ti y qué crees que le puede generar al equipo?
Bueno, es un hito muy importante, que a falta de cuatro jornadas, ¿no? con la igualdad que hay en la Liga, que el Betis haya sido capaz de conseguir y de certificar el pase a Europa League para la próxima temporada, hay que darle valor a lo que está haciendo el Betis como entidad, como comentaba anteriormente, ¿no? A lo que están haciendo todos los departamentos del club, también poner en valor lo que está haciendo el Consejo de Administración, los máximos accionistas, y gracias al esfuerzo de todos estamos viviendo estos lindos momentos. Pero bueno, esto no queda aquí. Mientras que los números lo digan y mientras que los números lo permitan, nosotros vamos a intentar quedar lo más alto posible en todas las competiciones.
Bueno, pues creo que nuestro tiempo, ¿no, Mercedes? Está cubierto ya. Hay otros compañeros que están esperando al director deportivo del Betis, señor Fajardo, que va a dar una vueltecita por la feria también, ¿no? Aprovechar, ¿no?
Poco. Creo que ahora es momento de estar focus en lo que viene. Sí le dedicaré un poco de tiempo a los amigos, también a mi mujer, a Ramón y a los compañeros del club, pero poco tiempo, que mañana salimos tempranito.
Te doy una copa para que brinde con los béticos por feria, ¿no? ¿Qué brinde quiere hacer con los béticos?
Bueno, pues brindo porque el Betis siga creciendo como entidad, porque el Betis se siga acercando a esa excelencia de la que siempre comento, y porque ojalá el Betis pueda estar cerca de lo que es como afición, ¿no? Como la afición que tiene, y ojalá porque el viernes hagamos felices a todos los béticos que nos estarán esperando aquí y a los que nos seguirán desde Florencia.
Muy bien, enhorabuena por el trabajo y feliz pasta. El antipasti que voy a comer allí en Roma, que le siente mal a los italianos y no. Bueno, pues ahora vamos a seguir con el CEO. Nacho, ¿qué te ha parecido el director deportivo del Betis con todo lo que hemos hablado?
La verdad que me ha parecido interesantísimo, ¿no? Cómo ha expuesto lo que estamos haciendo, lo que vamos a hacer, ¿no? Y toda la planificación del equipo, cómo lo hace, cómo se ponen de acuerdo los estamentos, la relación con Pellegrini, ¿no? Que para todos los béticos, pues ahora mismo es uno de los estandartes. Pero lo que más me ha gustado es cómo habla siempre de lo que realmente tiene que ser una empresa, ¿no? Que es el trabajo de muchas personas, el que le llega equipo.
Y que el equipo está... Gonzalo, ahora vamos a hablar después de entrevistar al CEO del Betis, pero ¿qué titular te ha gustado más del director deportivo, del señor Fajardo?
Bueno, me quedo con aparte del trabajo, ¿no? que pone en valor de todos los departamentos del Real Betis Balompié, me quedo con la ambición, me quedo con que está pensando ya en el futuro. Yo, que he sido muy crítico siempre, crítico porque creo que el Betis tiene un potencial enorme, ¿vale?, para crecer. Son 5 años seguidos en Europa, que no es fácil. No hemos clasificado para la Europa League 4 jornadas antes de acabar la temporada. Creo que el Bético tiene que valorar eso. Nos vamos a ir a un campo ahora de 70.000 espectadores. Yo lo he dicho muchas veces, estoy convencido que lo vamos a llenar. Estoy convencidísimo. Ahora nos explicará que es una de las grandes cosas que tiene el Bético en la cabeza sobre el tema de la supuesta subida, ¿no?, de los abonos en la Cartuja, que me preguntan mucho. Pero al margen de eso, yo me quedo con la ambición del equipo, con la ambición del consejo, con la ambición de Ramón, con la ambición de Manu, de que vamos a seguir creciendo, y ese es el camino, creo, a seguir.
Si dejamos a Gonzalo hacer el programa él solo, él tiene muy bien visto. Lo último que ha dicho, el precio, que el bolsillo está muy chungo, estamos pagando muchos impuestos, está la cosa chunga. El movimiento a la Cartuja, pedazo de estadio, donde el Betis va a estar jugando muy tranquilo y con 70, 72.000, dependiendo de... ¿Pero va a haber de pasta mucha diferencia?
Bueno, es que cambia completamente. Entonces, es verdad que hay una grada, que la grada de fondo, que tiene un precio mayor, precisamente porque allí es cubierto y aquí no. Es un cambio esencial. O sea, y el fondo y la tribuna allí son exactamente iguales, porque un campo... Pero por lo demás hemos hecho también sectorizados, o sea, los laterales valen más barato que el centro, pero hay en de entrada de todos los precios. Si va más arriba son más baratos, si va más abajo mayor precio, ¿no? Es un campo completamente nuevo, precios nuevos, sitios nuevos, localidades nuevas. No hay nada, tanta similitud entre un campo y otro, son muy distintos. Uno es más circular, con lo cual tiene las visiones de los laterales son muy distintas a un campo más cuadrado como el Villamarín, ¿no? Pero bueno, yo creo que los béticos están con ilusión de esto de empezamos de cero y por antigüedad todo el mundo puede escoger, y sobre todo un tema muy importante, se pueden reagrupar.
¿Y con la Champions, si entra la Champions, ahí sí hay un poquito de más?
Sí, 10% más, lo hemos puesto así porque, bueno, creemos que lógicamente cuando entra en Champions el nivel de los rivales es mayor, también lógicamente el club tiene unos compromisos y hemos puesto un 10% más en caso de entrar en Champions.
¿Os vais de vacaciones? Y vacaciones, bueno, vacaciones, dejáis el Estadio Benito Villamarín. Os vais a otra oficina, ¿no? Y ya comienza el retoque, las obras ya en este verano.
Sí, sí, sí. La idea inicialmente es final de julio ya empezaremos con los procesos de demolición del estadio. Y operativamente, bueno, durante el mes de julio hacemos la mudanza, ¿no? Entonces nos mudamos oficina, mudamos el campo, nos mudamos todo, campo nuevo, pero esperemos que estrenar un Champion.
Bueno, voy con la tercera opinión en torno a lo que demanda la audiencia. Los béticos quieren saber si el Betis, aquello que dijo el señor Catalán, aquello que alguna vez ha dicho el señor Alarcón y el señor Aro, si hay algo más en el minuto de resultado. ¿Habéis charlado con los ingleses, con un té por delante, un capatí por delante y unas pastas para decir, queremos ser Anthony, que él se quiere quedar aquí? Parece trianero, o sea que...
Sí, bueno, como Manu ha comentado, el otro día estuvo la parte, digamos, de técnica del Manchester aquí visitándonos, y bueno, y tuvimos una llamada, y entonces es verdad que a Anthony lo convencimos. Por una parte fue la parte económica, en la que, bueno, yo hablando con el CEO allí, que lo conocimos en ese verano, bueno, el tema de que le dijimos que aquí era el sitio donde el jugador iba a recuperar valor, y Manu hizo un gran trabajo de por qué, le explicó deportivamente por qué era el lugar idóneo para Anthony, ¿no? Manu ha hecho un gran trabajo, él que todos los partidos le manda los informes de desarrollo del juego de Anthony, ¿no? De cómo ha jugado los partidos. Lógicamente se ven, pero todos estos informes técnicos de los minutos, las carreras, los picos de velocidad, las recuperaciones, todo este tipo de informe técnico, ¿no? Y claro, y el Manchester, pues, agradece mucho del cariño que estamos dando, del respeto, de que sabemos que es un jugador
suyo. Y de paso, no tenéis que pagar nada extra porque se ha cumplimentado lo que querían los ingleses. Exacto. Esto fue como la batalla de Waterloo.
Eso para demostrarle la apuesta que le estamos diciendo, que este era el sitio para el jugador. Dijimos, mira, y nosotros esta promesa la hacemos económica, para que veas que si no cumplimos lo que decimos, nos va a costar dinero. Y entonces cada partido que Anthony juega, digamos, nos restan una cantidad de la cesión, con lo cual al final no hemos pagado nada por la cesión porque se ha cumplido el objetivo que nos marcamos, ¿no? Entonces, esa fue una forma de decirle al Manchester, oye, que nosotros entendemos, respetamos que el jugador es vuestro, cuesta muchísimo dinero, pero creemos que aquí vamos a ayudar a que el jugador se desarrolle, ¿no? Y entonces, por la parte económica, pues se está recuperando el valor, y por la parte deportiva, yo digo, Manu todas las semanas le manda el informe de todo, cómo ha ido toda la semana de entrenamiento del jugador, le manda el informe técnico del desarrollo del partido, y entonces el Manchester, pues, nos tiene mucho respeto, y eso nos posiciona en que si hay una cesión, creo que lo está bien ubicado. Lógicamente, si viene alguien con el taco, pues bueno, Manchester lógicamente querrá
hacer recuperar mucho dinero.
Pero si no, bueno, pues nos ha venido muy bien, porque hemos demostrado que somos un club que hacemos crecer a los jugadores, Y lo que también quiero destacar a Anthony, que teóricamente le quedan 20 días en la ciudad de Sevilla, el grado de implicación que tiene.
Hay que decirle a Anthony que no marque más goles como eso, que eso vale mucho dinero, lo tiene que pagar el Betis después, se va, que no marque más goles eso, Anthony, esos goles.
Eso se lo dije el otro día, pero me dijo Ramón, pero era el minuto 90, estábamos empatando, entonces tuvo que meter en la cuadra. Y le dice, contra Valladolid, y no me lo hizo falta, pero ayer se hacía, digo, bueno, Anthony, ¿qué le vamos a hacer?
Por esta te perdonamos. Bueno, Ramón, en el ordenador tiene plan A, plan B. Plan A es, si el Betis no consigue nada, simplemente la alegría y llegar a lo máximo. Puede ser caer en Italia o puede ser jugarla en Polonia, ganarla o caer. Y después está el puntito ese que hay ahí, ya con la Europa League hecha, que estos son otros números distintos a la Conference, y con posibilidades de Champions. ¿Tiene plan A y plan B? ¿Cambiarían mucho las cosas?
Sí, la verdad que teníamos plan C, que era un poco con Conference. No haber hecho la Europea, lógicamente era un palo duro. La Conference ya nos manteníamos. La Europa League, que es verdad que ya no se le da valor, pero creemos que para nosotros es un gran éxito. Y económicamente, bueno, nos mantiene el presupuesto.
¿Qué diferencia entre la Europa League y la Conference?
La Conference ahora mismo, llegar a la final, estamos en 16 millones de euros. O sea, a semifinales. Si llevamos a la final, son 4 más, son 20. Si la ganas, 23. Mientras que UEFA, el año que nos eliminaron en octavos, son 25. Y Champions League, solo fase de grupo, 50. Entonces, lógicamente, la hojita de Excel, cuando pongo la palabra Champions, hay un simulador, ¿no? Entonces, arriba pone la competición y tú ves la cifra y bueno, me he equivocado, vuelves a ponerlo y es así, ¿no? La Champions es el doble que la UEFA. Es así porque para entonces, combatir la Superliga en el último reparto han tirado mucho en el reparto hacia la Champions League para motivar a los clubes ingleses, ¿no? Que dijeron no a la Superliga y le dijeron, bueno, pero quedaron en Champions, que aquí también os vamos a dar dinerito, ¿no?
Y ahora, información de servicio para los béticos que van a viajar, que quieren viajar. ¿Alguna recomendación de trámites o de algo para viajar a Florencia?
No, simplemente que lo hagan, como siempre los béticos, en estado de felicidad, que nos comportemos como somos, como una afición señora, y que disfruten de lo que es acompañar al equipo en una final europea y de una magnífica ciudad como Florencia, que esperemos que sea, que pase la historia del Betis como el lugar donde sellamos nuestra clasificación para la primera final europea.
Imperio Romano. Blasco, te he visto con la calculadora haciendo clink, clink, caja con los números que decía el señor, el director, el CEO. Entrar en Europa es pasta.
Hombre, evidentemente es pasta, son muchos ingresos. Ya he contado la diferencia que hay de las tres competiciones. A mí solo me queda una duda, que es, también son más costes. Es decir, para competir en la Champions hay que tener mejores jugadores y piden más ellos los representantes. Me imagino que también el ECL lo tendremos contemplado.
Y eso que viene el señor Fajardo y dice, Pellegrini quiere este lateral y el portero tal y cual, ¿y qué dice el CEO?
Sí, bueno, hay que lógicamente no gastarte ese dinero de más, porque luego si no vuelves a entrar a la Champions, te puedes quedar con una plantilla, digamos, desfasada, ¿no? La que no puedes pagar, ¿no? Pero lógicamente alguna alegría da. Entonces, si te metes en Champions, pues te permite pues más facilidad a la hora de... Nosotros somos un club que tenemos que vender jugadores, como los clubes, yo siempre digo, que no tienen un papá detrás pagando la cuenta, todos tienen que vender jugadores, pero lógicamente si estás en Champions tenemos mucha más capacidad de ir al mercado, tanto a comprar, y podemos hacernos más duros en la venta, en la salida y mantener más de los activos que tenemos. Con lo cual, la Champions realmente, económicamente, es muy buena, pero bueno, siempre hemos dicho que es un sueño, que con la UEFA... Esos son nuestros números, nuestros planes estratégicos, y estando en una UEFA nos damos muy satisfechos y a soñar, que es gratis.
Bueno, pues el señor Alcón está de trabajo, porque le ha dicho Blasco, dice, quédate que estoy preparando un arroz con bogavante magnífico. No puedo, me tengo que ir. O sea, que no quede por la invitación, sino que por el trabajo que tiene y que queremos ser puntual.
Sí, no, bueno, tenemos... fortemente, hoy es el único día que vamos a estar en la feria. Bueno, ya esperemos volver el viernes, y tengo que atender otros compromisos, pero si no me quedaría con el arroz del señor Blasco, que seguro que va a ser de categoría.
Ramón, muchísimas gracias, enhorabuena y suerte.
Sí, a vosotros como siempre, y bueno, y esperemos que el viernes podamos hablar y siga la sonrisa que tenemos ahora en la cara, ¿no?
El viernes loco, muchas gracias. Bueno, pues ha sido pues las dos gestiones, el director deportivo y el CEO. Yo creo que son dos buenos protagonistas en este día que está el sol pegando, hace calor. No hemos dado nada de publicidad, pero ahora os recuerdo que hay que comprarse un coche. Y me dice Nacho, yo es que lo he comprado en Gabri Motor, me he quedado helado. Dice, es que llega allí, te atienden, te preguntan cuántos kilómetros corres, es mucho. Tiene que tener un coche grande y la financiación enorme, lo hacen con CaixaBank también, y en fin. todo queda en casa. Gabri Motor, que a ver si lo veo en la feria, Gabri Motor, que lo tenemos perdido. Ocaña está en la producción hoy, Víctor, de Escándalo. Iremos con Víctor Fernández también, con el Sevilla. Y todo aquí, en este martes de feria, la sintonía de COPE más Sevilla, en la caseta de... ¿Dónde estamos, Nacho?
Estamos en Pascual Márquez 205, Los Palmeros.
Los Palmeros, que no estamos... Ancha Castilla, no, Los Palmeros.
Bodas, comuniones, cumpleaños o simplemente una reunión especial con los tuyos. Celebra tus grandes momentos a bordo de un exclusivo barco mientras navegas por el Guadalquivir. Una experiencia que tus amigos y familiares no olvidarán, por mucho menos de lo que imaginas. Cruceros Torre del Oro. Solicita más información sin compromiso en el 954-561-692 o en crucerosensevilla.com.
Cuando el principal objetivo de tu negocio es satisfacer a tus clientes, cada promesa cuenta. Por eso, en Toyota Professional cumplimos con nuestro compromiso de ofrecer una gama de vehículos comerciales aún más completa. En ella encontrarás la nueva Toyota Proace City, la furgoneta compacta que llevará a tu negocio a otro nivel. Toyota Professional. Profesionales que cuidan de profesionales.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Nimo Gordillo en Polígono Industrial Carretera Amarilla y en Polígono Industrial Su Eminencia en Sevilla.
La venta o alquiler de una vivienda no puede estar en manos de cualquiera. Si eres propietario, en Sevilla Properties te asesoramos, te ayudamos y te acompañamos mientras vendes o alquilas tu casa. Tenemos recursos, experiencia, somos expertos titulados. Sevilla Properties, la agencia inmobiliaria en la que depositas tu confianza y te responde con toda la garantía que te mereces. Estamos en Avenida de Alemania número 6 y en sevillaproperties.es.
Carlos, ¿tú sabes que han abierto en Matalascañas el hotel On City Resort con todo incluido y parque acuático?
Bueno, se llama On City Resort All Inclusive Prime.
¿Prime?
Prime, que es lo mejor, lo más selecto. En fin, habrá que ir reservando, ¿no?
Eso ya lo he hecho yo esta mañana.
Eres el mejor.
El mejor no, soy el Prime, Carlos.
Hotel On City Resort All Inclusive Prime. Tu pequeña California en Matalascañas. Si piensas reservar, es el momento.
Y si pensaras reservar, es el momento.
Reservas en el 959-779090.
¿Sabes por qué el 97% de los pacientes que acuden a nuestras consultas por primera vez confían en nosotros?
Razón número 2.
Porque nuestro apellido lleva más de 110 años ligado a la salud en Andalucía. Ven y descubre tu razón para confiar en nosotros. Llama al 954-62-6706 o visita clinicaqueralto.com. Clínica Dental Queralto, 15 años siendo la referencia dental en Sevilla. Y recuerda, no somos franquicia.
Las buenas impresiones son importantes, pero también todo lo que hay detrás.
Con Coanda y Kyocera, ni mi equipo de impresión ni mi empresa se paran, ofreciéndome un entorno digital, seguro y sostenible. En resumen, personas que se adelantan a mis necesidades para crear juntos la mejor versión de mi negocio.
Consulta condiciones en muchomasqueunabuenaimpresion.es o en coanda.es.
Ahora la magia está en Gabri Motor, en Sanlúcar La Mayor. La mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y ocasión del Aljarafe. GabriMotor.net. Descubre la magia.
Mi coche.
A la feria no se va de cualquier manera, no, se va de categoría. Con los zapatos que aprietan, pero que lucen, con tus detallitos. Y ese brillo en los ojos que dice, hoy lo vamos a dar todo. Aquí está todo estudiado, desde el camino hasta el compás. Y sabe lo mejor, que no hace falta llegar para empezar a vivirla. Porque donde para Tusam, empieza la feria.
Tusam, 50 años viajando juntos. Ayuntamiento de Sevilla.
¿Dolor lumbar? ¿Ciática? ¿Hernia discal? El doctor Andrés Muñoz, neurocirujano especialista en cirugía mínimamente invasiva de la columna vertebral, es la solución a tus dolencias. Mejora drásticamente tu calidad de vida y suprime el dolor de forma efectiva. Más información en drandresmunoz.com o pide tu cita en Clínica ABP Salud, en Avenida Manuel Siurot 19 de Sevilla.
Ilusión, atención, diversión, pasión, perfección, todo lo bueno acaba en non. ¿Y tú, dónde acabarás este verano?
No lo pienses más y ve, reservando el hotelito. Y si te vienes al On Playa...
On Hotel Group, en las mejores playas de Andalucía. Reserva en onhotels.es o en el 959-77-9090.
Todo lo bueno acaba en On Hotels.
¿Estás buscando un Toyota seminuevo? En el Centro Oficial Toyota Ispalajarafe disponemos de una amplia gama de vehículos de ocasión garantizados por Toyota. Acércate a vernos en el Polígono Industrial Los Girasoles, Avenida de Extremadura 3, en Camas, y déjate asesorar por nuestro equipo de profesionales. ¡Te esperamos en Toyota Ispalajarafe!
La venta o alquiler de una vivienda no puede estar en manos de cualquiera. Si eres propietario, en Sevilla Properties te asesoramos, te ayudamos y te acompañamos mientras vendes o alquilas tu casa. Tenemos recursos, experiencia, somos expertos titulados. Sevilla Properties, la agencia inmobiliaria en la que depositas tu confianza y te responde con toda la garantía que te mereces. Estamos en Avenida de Alemania número 6 y en sevillaproperties.es.
Una y 51 minutos de este mediodía, don Víctor Fernández, me estaba contando Ocaña,
sí,
la visita from England de Monchi, que viene a su feria y queda con sus amigos, y queda con un amigo suyo muy especial, que siempre se han llevado muy bien, que han colaborado muchas cosas, y que esa reunión da para titulares, ¿no? Que tú siempre interpretas, tú no eres Concha Pino ni Rapel, pero tú interpretas muy bien las reuniones y... Cuéntanos.
Estoy loco por conocer Rafael, el que yo... Me van llegando fotos, información...
Cables, y los cables, tú...
Y los
tú
cables, eres, eso es. Soy, y me meto en el laboratorio. Y titulo, y el titular es Monchi abraza la vía Baltasar. Y lo explico rápidamente. Hay una foto... la red de redes, vamos, una foto pública, porque ahí había muchos amigos y incluso ellos mismos lo han publicado en el mundo del Twitter, en el que se ve a Monchi con su amigo, con su hermano, pues tiene una gran amistad.
Bueno, Federico, no tiene que poner las redes, es que para darle crédito a lo que tú estás diciendo,
claro,
hay una persona aquí que estuvo presente, ¿no, Ocaña?
Efectivamente, ¿Tú estuviste?
André Ocaña. Sí, sí, y estuve presente en ese momento. No me acuerdo ni si hice la foto siquiera, que a lo mejor la hice. Estuve hablando largamente con Fede, evidentemente, que como sabes me une una amistad que es mi familia, es como si fuera mi hermano. Estuve hablando con Monchi y ha hecho Víctor una pregunta muy interesante, ha lanzado una pregunta muy interesante al Mansa, antes en los titulares, que decía, no sé... si la vía Baltasar abrazaba a Monchi o Monchi a la vía Baltasar. Y le he dicho yo, y se lo vuelvo a repetir a Víctor, fue absolutamente mutuo. O sea, es una,
a ver,
es algo aquí... que sobrepasa una simple amistad, Víctor, y fue algo absolutamente mutuo. Y ahora voy a leer el mensaje que pusieron en redes sociales.
Sí, lo voy a explicar rápidamente, sin, como tú dices, ¿no? Sin historias, Rafa, porque hay gente que va a la feria.
Sin pegote.
Exactamente. Vamos a ver. Aquí hay un proyecto absolutamente acabado, que es el actual. Pero no solo José María del Nido Jr., sino la familia Lee, la familia Carrión. Esto está finiquitado.
Perdóname, Víctor. No, te voy a interrumpir 30 segundos y de verdad que ni una más. La foto, además, no la cuelga Fede Quintero, que como sabemos está en esta posible tercera vía para el Sevilla, sino que la cuelga el propio Monchi.
Sí, sí.
Y Monchi dice, Monchi, 25 años juntos y los que quedan. Feria 2025. Y claro, sí, esto lo que ha hecho es encender, Víctor, es que no, perdona, las redes, ¿no?
Pero déjame, Andrés, porque llegamos a las 2 de la tarde
le he quitado el micro.
Claro, quítale el micro porque esto hay que traducírselo a la gente, porque si no Andrés es capaz de llegar hasta las 3 de la tarde con la red y el Twitter y el mensaje de Monchi. No, vamos a centrarlo. Proyecto acabado. Proyecto actual acabado. Familias que hicieron muchas cosas por el Sevilla, acabado. No hay solución de continuidad. Y la única realidad que existe es que va a haber una oferta de lo que algunos denominan vía tercera vía y yo denomino vía Baltasar. ¿Por qué vía Baltasar? Porque en la cabeza de esto está Fede Quintero, que es muy importante, junto, lógicamente, respaldado por Antonio Lapi, que es un importante empresario sevillano y un importante accionista del Sevilla. Va a haber una oferta, seguro. Lo que no va a haber una oferta es para que la familia Lee, la familia Carrión y la familia del Nido compren 7 veces la Giralda. No. Eso ya llegará el momento de analizarlo. Y ellos vienen de la mano con Monchi. Esa es la información. Esa es la información. Lo demás es, como dices tú, Rafael, pegote del Twitter de la feria. Monchi viene aquí en una llamada de la tercera vía, vía Baltasar, pero a la voz de ya.
Yo,
porque tiene Víctor... una cuenta pendiente. Ahora, ¿cuándo se va a ejecutar eso? Pues imagínate, Rafa, si para pagar un café nos echamos mano al bolsillo, paga tú, paga yo, imagínate una operación de tanto dinero. Pero esa es la realidad que existe en este momento.
Correcto, esa es la noticia que se ha dado, que está Víctor dando la interpretación, Ocaña información porque estuvo allí, y pongo yo el punto y seguido. Yo vengo diciendo que la deuda del Sevilla, para ponerlo enjaretado, son 500 kilos. 300 que debe y hay que poner 200 por lo menos para hacer una plantilla en condiciones y un proyecto serio que levante todo lo que tenga que levantar. Las deudas se negocian, está muy bien, pero la gente quiere irse percibiendo y cogiendo dinero para el resto. ¿Qué quiero yo decir? Yo no sé el dinero que tiene el señor Lapi, que tendrás porque es un excelente empresario, pero no sé si llega a esa cifra. No sé si este Vía Baltasar llega a esa cifra. Lo que sí sé es que Monchi, por estar donde está, por la carrera que tiene, está en Inglaterra, conoce a muchísima, muchísima gente y conoce a fondos de inversión irlandeses. Los conoce. Y posiblemente pueda negociar o estudiar una operación que ellos dirijan la misma, con él como protagonista y por detrás los billetes irlandeses. Fondo hay mucho. Saudí, Nacho, ¿cuántos fondos hay?
Infinito, fondo infinito y banco infinito.
Rafa, Rafa, el problema, el dinero no es el problema. Esto es una información contrastada. Esto no es un rumor de feria. El dinero no es el problema. Son grandes empresarios y, como dice el señor que tú tienes a la derecha, que es un gran empresario y que sabe de qué estamos hablando, el dinero se pide. El problema no es el dinero. El problema es ponerlos de acuerdo a todos y que lleguen a un precio razonable. No que una acción que costó 60 euros la quieran cobrar a 5.500. Porque eso no lo paga ni la Tercera Vía ni un chino que venga de Pekín. No lo van a pagar. Y tienen que buscar una solución. Lo que pasa es que el Sevilla está metido ahora mismo en la pelea por la permanencia, sí, pero tienen que buscar una solución. Y esto, cuando se certifique, Dios quiera, la permanencia, va a haber muchas noticias con respecto a este tema, porque la situación actual es inviable. Ahí estaremos, don Rafael, dando todo lo que podamos contar.
Que está usted bien situado. Nacho, de tu Betis, ¿qué quieres decir de esta situación?
Bueno, pues nada, Rafa, estamos encantados, ilusionadísimos. Yo creo que ahora mismo es el mejor momento de la historia del Betis, independientemente de lo que vayamos a conseguir, de la estructura, los proyectos, las bases que hay. Creo que, bueno, mis hijos, que tú sabes que son muy béticos también, pues están viviendo un momento único y lo tenemos la ilusión de luego ganar y luego ganar también el domingo y volver a ganar el siguiente domingo y ganar y ganar.
Gonzalo, jueves, ¿qué va a pasar?
Que vamos a sufrir, pero vamos a pasar, Rafa. Vamos a pasar, estoy convencido, y nos vamos a plantar en Polonia y vamos a ir a la final y lo vamos a disfrutar. Y creo que ese es mi pensamiento y esa es mi idea y creo que el club piensa lo mismo que yo y Fajardo, que han estado aquí también.
Celta, Las Palmas, Madrid y Villarreal le queda al Sevilla. Ocaña.
Mañana habla Anthony al lado de Manuel Pellegrini. Anda que habla musiquito. Anthony, nada más y nada menos van a poner a hablar mañana.
Hay que felicitar a Víctor Fernández por su sapiencia periodística, a Andrés Ocaña por la producción de este programa, a don Nacho Blasco por su categoría. Aquí está la caseta para nosotros, preciosa la caseta. A don Gonzalo, que es el multihombre. Y bueno, ¿quiere decirle algo que nos vamos? ¿Invitar a alguien aquí o no?
Pues nada, el que quiera, aquí tiene su casa en Los Palmeros. Y encantado.
Creo que Palmero hay mucho,
Y encantado de que hayáis venido y, por supuesto, podéis contar con nuestra caseta para otro año más.
Víctor, después te veo en el Real, que tú eres... Nos vamos, Noticias de España y del Mundo. Adiós, Caña. Gracias, buenas tardes. Adiós.
Son las 2:00, 1:00 en Canarias.